esta hora Amílcar Pantoja, él es secretario de Gobierno de Nariño. Señor secretario, gracias por acompañarnos, buenos días.
Hola, muy buenos días, cordial saludo para usted, a todos los oyentes, muchas gracias por este espacio para llegar a la comunidad.
Señor secretario de Gobierno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó en las últimas horas sobre los combates entre unidades del ejército y guerrilleros de la columna móvil Franco Benavides? ¿Y qué se conoce sobre la liberación de los 18 militares?
Bueno, comentarles que el antecedente inmediato es la retención que se tuvo del policía durante 3 días en esta zona, luego de una intervención de la comunidad, de la iglesia, de la 6GR, Mapoea, se logra la liberación. Y horas más tarde se presentan combates, enfrentamientos en esta zona, y como resultado de esto, en un contingente que estaba en el lugar, estaban haciendo presencia, es donde la comunidad pide a un grupo de militares diálogo, y eso es lo que se ha solicitado. Precisamente fue un mecanismo para decirle a la sociedad que ellos necesitaban dialogar sobre la situación que se presenta. Se organizó una comisión para entablar este diálogo y todo el compromiso del gobierno departamental para sacar esto adelante.
Sí, pero parece exagerado tener que retener a los militares para iniciar una conversación. Retener, utilizo la palabra, cuando realmente es secuestrar.
Bueno, lo que pasa es que en esta zona de difícil acceso, con todas las dificultades que se tienen a nivel geográfico, a nivel social, ellos estaban necesitando un diálogo nuevo sobre situaciones cambiantes. Usted sabe que la sociedad es cambiante y tiene unas nuevas dinámicas, y frente a esas nuevas dinámicas se buscó una forma de interlocución, y eso es lo que se ha logrado. Ya se tiene un plan de trabajo en el que desde el gobierno departamental, con la Defensoría del Pueblo, CICR, estaremos en diálogos allí con ejército, comunidad y también con gobierno.
Con los buenos días, secretario, pero por más cambiante que sean las sociedades, hay una ley y retener a una persona es un delito, es un secuestro. ¿Van a denunciar a esos campesinos por el secuestro de estos militares?
Bueno, fue una medida desesperada tal vez, o la forma en la que se mostró tal vez por algunos medios. Pero lo que ellos buscaban era una forma de llamar la atención y de decir, bien,
pero secretario, perdóneme, cuando usted dice que es una medida desesperada, ¿usted está justificando el secuestro de 18 militares?
No estamos justificando. Ahora, es difícil hablar de un secuestro de 18 militares sabiendo que los militares estaban armados, siempre mantuvieron sus armas, estuvieron en un lugar, inclusive más tarde estuvieron haciendo una olla comunitaria. Entonces yo creo que hay que darles una visión real de lo que está sucediendo.
Señor secretario, explíquenos,
señor secretario,
por favor.
Con todo respeto, no, esto de verdad no le corresponde a un secretario. Usted es secretario de gobierno de Nariño, usted no puede justificar el secuestro de soldados bajo que esto es un diálogo y una medida desesperada. Entonces, ¿qué? Cuando yo me siento desesperado, ¿puedo secuestrar a un policía, secretario?
No ponga palabras que yo no he dicho.
No, claro, secretario, usted acaba de decir que fue una medida desesperada de las personas. Usted lo está diciendo.
Claro, estamos hablando de eso, pero mire, nosotros estamos diciendo que lo que está sucediendo en las comunidades llevó una medida desesperada, y la medida desesperada para nadie, en ningún momento va a ser justificable. No estoy diciendo que eso es justificado y que así hay que tratar, no se hace. Es una medida desesperada que desde todo punto de vista así no se debe realizar. Por esa razón se agilizó una comisión y se generó una mesa de diálogo.
Sí, ¿usted condena lo ocurrido?
Obviamente, nosotros, ninguna persona puede ser retenida en contra de su voluntad, ningún civil, ningún policía como el policía que estuvo retenido, ningún soldado, ningún campesino, tampoco por las circunstancias que su comunidad se presenta.
Don Santiago, Juan Lozano tiene pregunta.
Señor secretario, cuéntenos por favor qué es exactamente lo que ha pasado en esa zona de Nariño desde 2016 con la dejación de las armas de las FARC. ¿Qué pasó en Leyva? ¿Realmente algo cambió o estos combates se han mantenido intactos?
Bueno, hay que hacer todo el contexto. Es Leyva, es Cumbitara, es Policarpa, es toda la zona de cordillera y toda la zona ribereña de los ríos. Es donde en el mapa geográfico, en la geografía de la guerra que tiene el enfrentamiento de diferentes grupos y disputa por territorio en el departamento, Pues lo que se ha presentado es que lugares que históricamente tenían presencia armada de las FARC, luego del acuerdo de paz no hubo ocupación integral del Estado. Entonces, frente a eso, aparecieron otras estructuras, otros grupos, y hay un reto muy grande de ocupación y de llegar como presencia institucional, y es lo que hemos nosotros hecho un gran esfuerzo institucional por llegar. Otro antecedente importante es que en el paro nacional y en los bloqueos que tuvimos en Nariño por más de 38 días, tuvimos más de 7.000 campesinos en mesas de diálogo sobre temas de inversión, temas de educación, de agricultura, y en ese momento surgen otras dificultades, otras situaciones en la zona, donde se advierte que el tema de orden público, de seguridad en las comunidades, aún se siente con vulnerabilidad.
Señor secretario, lo que usted nos decía hace unos momentos, ya usted lo ha aclarado, no pretende justificar lo que ocurrió. Le pediría entonces, en esa línea, ¿cómo calificaría usted esa conducta? ¿Eso fue un secuestro de los militares? Si no es justificable, si estaban retenidos contra su voluntad, si los sometieron, ¿cómo se llama ese comportamiento?
Bueno, importante su pregunta y muchas gracias. Yo creo que hay que decirle al país que lo que están haciendo o este tipo de conductas en ningún momento es justificable. Insisto que existen varios mecanismos para llegar al diálogo, llegar al entendimiento, pero ningún tipo de retención o de presión política o de presión social de esa manera, para nada. Es una vía de hecho, sin duda, es una vía de hecho, y sin duda esta situación es un comportamiento que no se acepta, no se justifica, no se está haciendo ninguna apología de esta situación. Al contrario, lo que estamos poniendo en el contexto es una realidad que sufren estas comunidades.
¿Pero para usted no es un secuestro?
Bueno, nosotros, es difícil el concepto que usted está manifestando, ¿sí? El tema de manejar un concepto de si fue un secuestro, retención, otro tipo de circunstancia, creo que es un tema muy...
Pero es que secretario, es que perdóneme, uno no puede estar un poquito embarazado, o está secuestrado o no está secuestrado. ¿Es o no es un secuestro, señor secretario?
Claro, pero un militar no estaba desarmado.
Independientemente de que esté o no armado, ¿se dio o no se dio un secuestro?
Bueno, yo creo que a mí no me corresponde generar esa categoría. Creo que eso es parte del ejercicio nuestro, es generar escenarios de gobierno y de diálogo, no de señalar o de generar una categoría. Creo que eso corresponde a la misma academia, que tiene que desarrollar ese tipo de conceptualización.
Secretario, pero perdóneme, usted se niega a decir que es un secuestro porque los militares están armados. Más bien hay que agradecerle a los militares que no hayan utilizado sus armas para su defensa, que hayan respetado lo que les han enseñado, y que los campesinos los secuestraran y abusaran de esa formación que tienen los militares. Es que lo que nos llama mucho la atención, secretario, es que usted, que es representante de gobierno, no del gobierno, de orden, de institucionalidad, diga que no le corresponde. ¿Cómo que no le corresponde? ¿Cómo que no le corresponde decir esto es un secuestro y lo condenamos? Pero sí, en esta entrevista que toda Colombia ha escuchado, usted utiliza varios argumentos para no calificarlo como secuestro. Usted también es gobierno, secretario.
Claro que sí, nosotros destacamos la forma en que el ejército, a nivel de sus directivas, a nivel del departamento y de todas las organizaciones que estuvieron allí, y del ejército destacamos muy bien su formación, su forma de actuar frente a la comunidad, respeto a la comunidad frente a las circunstancias que se han presentado. Yo creo que eso es importante. Y aclaro, insisto, para todos los oyentes, reprochable, rechazamos, esta no es la manera, esa no es la forma que se realiza. Y hago la aclaración de que en lo particular no me corresponde darle una categoría a lo que sucedió. Eso no es lo importante. Lo importante es que en estas circunstancias se ha logrado pues que estas personas estén con tranquilidad, se respeten sus derechos de manera integral. Porque hay que ponerse en los dos lados. O sea, es el lado de los soldados, sí, y es el lado de las comunidades que tienen presencia de grupos, y la misma presencia de grupos les genera algún tipo de presión. También esa es la realidad.
Sí, la realidad es que haya Estado y que al Estado y que a las fuerzas militares y a la policía ni a nadie se le puede secuestrar. Le hago una pregunta, señora Milgar Pantoja. Usted es profesional en ciencia política de la Universidad del Cauca, magíster en intervención social de la Universidad de La Rioja en España. Y en la pregunta anterior usted dice que la academia entonces sea los que determinen si es un secuestro o no. Además, un concepto muy equivocado también. Pero juguemos a ese juego. ¿Usted como politólogo, como miembro de la academia, considera que esto es un secuestro?
Juego, insisto, o sea, no creo que ese es el tema central. Lo que estamos diciendo aquí es que existe un conflicto y que como parte de ese conflicto existen situaciones que han generado afectaciones a las comunidades, que han generado afectaciones también a la fuerza pública. Mire el tema del policía, que fue, él sí fue secuestrado, fue retenido y se logra su liberación. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo y un concepto no se arma en minutos o en horas, sino después de un estudio, una investigación muy a conciencia.
Pues secretario, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Yo creo que la gente lo escuchó y le tengo que decir que quedamos muy sorprendidos con este tipo de declaraciones cuando no se es capaz de categorizar un acto como el que ha ocurrido como lo que es un secuestro. Secretario, gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil.
Listo, ustedes, muchas gracias también por el espacio y comentarles a toda la ciudadanía que estamos trabajando en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.
6:31, esto realmente, don Juan, lo deja uno muy preocupado, sinceramente muy preocupado, muy preocupado.
Luis Carlos, es que lo que no puede suceder en este país es que se normalicen las agresiones contra la fuerza pública. Más allá de un problema de lenguaje, lo que no puede seguir ocurriendo es que aquí se genere total impunidad cuando agarran a piedra a los policías en la Plaza de Bolívar, cuando les incendian los CAIs, cuando tratan de quemar policías dentro de los CAIs, cuando ocurren episodios como estos en los que en la práctica están privados de su libertad. Las democracias más fuertes del mundo, que más duro hablan de los derechos humanos, son implacables cuando alguien atenta contra la vida o contra la integridad de un uniformado. Y aquí eso se ha vuelto normal. Aquí lo aplauden. Aquí consiguen votos por cuenta de eso, Luis Carlos. Aquí se ha convertido en bandera electoral estimular que golpeen y maltraten policías y soldados. No, eso no puede seguir siendo así. Tiene que haber, por supuesto, el máximo respeto de los cuerpos uniformados a los derechos humanos, pero no se puede convertir en costumbre y deporte nacional agredir y atacar a los uniformados que finalmente están vistiendo unos uniformes con los que defienden a la gran mayoría de la ciudadanía. ¿Que ha habido excesos? Sí, pero nada de eso justifica actitudes tolerantes que al final del camino estimulan las agresiones contra nuestra fuerza pública.
Yo no sé, doctor Lozano, si usted está de acuerdo conmigo o no, pero es que creo que esa tergiversación de todo este tema de la retención y el secuestro viene desde el mismo proceso de paz. Cuando tuvimos unas FARC que insistieron en que ellos no secuestraban, sino retenían, y que se trataba de prisioneros de guerra, y entramos en toda esa discusión, pues esos términos empiezan a volverse nublados en un país que sufrió tanto y que además tuvo el mayor número de secuestros en su historia, por supuesto. Por supuesto que si un país no tiene un respeto por sus fuerzas militares, por sus fuerzas armadas, pues no tiene nada, no tiene autoridad y lo único que tiene es caos y desgobierno.
Y si esto fuera, Darcy y Luis Carlos, una conversación de cafetería entre ciudadanos del común, pero resulta que aquí está hablando una persona que está investida con una importantísima autoridad en un territorio de Colombia. Es ni más ni menos que un miembro de gabinete, un secretario de gobierno que tiene inmensas responsabilidades en Nariño. Por supuesto que la situación de Nariño ha sido muy difícil, por supuesto que en Nariño Nariño ha habido un debate político muy fuerte. Claro que en esa zona estaban, no se desmovilizaron, siguen estando las FARC. Esa es una de las zonas donde se demostró la farsa de una guerrilla que nunca dejó ese territorio. El secretario lo pone como si nunca llegara el Estado. No, perdón, es que nunca se fueron las FARC. Son dos cosas muy distintas. Y sin embargo, pues aquí estamos en este debate.
Decepcionante y preocupante. Muy preocupante.